de la mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día martes 16 de noviembre, post debate presidencial el día de ayer, que fue a las 20 horas. Me imagino que muchos de los que se levantan a esta hora que nos están escuchando lo pudieron ver, o algo por lo menos de ese debate, y a la espera también de una jornada que puede ser muy buena para la selección chilena. Esperemos, La Roja recibe hoy a Ecuador para mantener la racha positiva y dar un nuevo paso rumbo a Qatar 2022. Así que a la espera de eso, ese partido va a ser a las 21:15 horas, un poquito tarde, pero en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Así que con toda la expectativa de lo que vaya a pasar hoy día en este compromiso que va a ser válido por la fecha 14 de las clasificatorias sudamericanas, con el arbitraje del argentino Fernando Rapalini, y podrás, por supuesto, verlo desde las 21:15 horas del día de hoy. Así que con eso en mente, les cuento también qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. 10 grados a esta hora, máxima de 29 para el día de hoy, cielos totalmente despejados en la capital. La máxima, como les comentaba, 29 grados de temperatura. Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 8 grados, máxima de 19, cielos principalmente despejados. En Concepción, 8 grados, máxima de 21, cielos despejados con viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último también les cuento de Puerto Montt, 3 grados de temperatura a esta hora de la mañana. Está bastante helada la mañana, pero va a estar totalmente despejado durante esta jornada y la máxima va a llegar hasta unos agradables 17 grados de temperatura. Es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. Y también les cuento que ayer hubo anuncios desde el Ministerio de Salud en cuanto al plan Paso a Paso. Hay avances, avanza preparación en la región de Antofagasta, Tocopilla, y apertura inicial en la región de Tarapacá, Huara, en O'Higgins, Rengo y Placilla, en Ñuble, en Ñiquén, y en la región del Biobío, Quilleco, pero hay retrocesos también. Pasan a preparación en la región de Atacama, Huasco y Caldera, en la de Coquimbo, Paihuano, en Valparaíso, Zapallar, Olmué, Viña del Mar, Valparaíso y Juelas retroceden, en O'Higgins, Litueche, en la región del Maule, Empedrado y San Clemente. Además, en Ñuble, Chillán y Chillán Viejo, en el Biobío, Quilaco, Antuco, Tomé, Coronel y Florida, en la Araucanía, Tolten, Purén, Villarrica y Pucón, y en los ríos Máfil, en la de los lagos, Río Negro y Puyehue, son parte de las novedades del plan Paso a Paso. Así que retroceden a transición también en la región de Valparaíso, Petorca y Algarrobo. Estas son válidas, estas modificaciones, desde el miércoles 17 de noviembre, desde mañana a las 5 de la mañana. No se reportaron cambios en todo caso en la región metropolitana. Los invito a hacer un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El tema gobernabilidad generó duelos cruzados entre José Antonio Kast y Sebastián Sichel, y entre Boric y Marco Enrique Suminami en el último debate de Anatel de cara a las elecciones del 21 de noviembre. Sebastián Sichel tuvo una jornada de contrastes en temas valóricos y en economía con Kast. Marco Enrique Suminami le dijo a Boric, en todo caso, que no estaba preparado para ser presidente. El Senado va a debatir hoy y va a votar hoy la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera por su presunto rol en la compra-venta de la empresa minera Dominga. En la previa, el senador Moreira le pidió a Wenchumilla inhabilitarse por anunciar que va a votar a favor. El registro civil dejó sin efecto la adjudicación de Aicino en la licitación de los carnés y pasaportes chilenos y anunció que va a recurrir a la justicia internacional. El consorcio chino-alemán dijo en un comunicado que contestó todos los requerimientos de la autoridad en tiempo y forma, tal cual fue requerido por el registro civil. Un ataque de encapuchados armados en Curanilahue dejó 5 trabajadores forestales heridos. Al menos 10 sujetos que se movían a rostro tapado en 2 camionetas dispararon contra los funcionarios y quemaron 2 vehículos, además de disparar a un tercero. Las víctimas se encuentran constatando lesiones en el hospital de la comuna ubicado en Arauco. Las autoridades de Arica rechazaron la apertura del paso fronterizo Chacayuta y aseguraron que no hubo coordinación con el Ministerio de Salud. El gobernador Jorge Díaz y el alcalde Gerardo Espíndola recordaron al MinSal el alza por la variante Delta. En noticias internacionales, el gobierno de Estados Unidos denunció represión del gobierno de Cuba para silenciar a los manifestantes. El gobierno cubano ha recurrido a duras penas de prisión, a detenciones esporádicas y a técnicas de intimidación en su intento de silenciar la voz del pueblo, dijo en un comunicado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Pedro Castillo aceptó la renuncia de Walter Ayala como ministro de Defensa. El ahora exministro había señalado que su renuncia se debía a que el Congreso no daba las garantías para que el proceso de interpelación por los ascensos en las Fuerzas Armadas se llevara a cabo de forma justa. Y en La Roja van a recibir a las 21:15 a Ecuador para mantener la racha positiva y dar un nuevo paso rumbo a Qatar 2022. El elenco de Martín Lasarte acumula 3 victorias consecutivas en las clasificatorias. 6:37.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Y partimos revisando informaciones, por supuesto, todo muy marcado por el debate del día de ayer, los ataques cruzados, exhibiciones de carteles con tuiteos de contrincantes y emplazamiento fue el tono que reinó principalmente ayer en el último debate presidencial organizado por Anatel, en el que participó Gabriel Boric, José Antonio Kast, Yasna Proboste, Sebastián Sichel, Eduardo Artés y Marco Enrique Sominami. Franco Parisi, recordemos, no estuvo en el debate ya que a solo días de la elección sigue en Estados Unidos. El debate político estuvo marcado por la capacidad de dar gobernabilidad en medio de un clima bien crispado socialmente, y en ello la mayoría buscó defender que tiene las aptitudes y propuestas para conducir al país. En la discusión se apreciaron los principales duelos entre Sichel y Kast, Gabriel Boric y Marco Enrique Sominami. Y por el lado de la izquierda, Enrique Sominami le llamó la atención en reiteradas ocasiones a Gabriel Boric. Por ejemplo, Meo cuestionó que Boric haya rechazado la ley antibarricadas. Dijo, este diputado es cualquier cosa, le recriminó a Boric. Además, lo cuestionó por su manejo en política exterior ante las recientes actuaciones del Partido Comunista sobre Nicaragua. Fueron tantos los ataques de Meo a Boric que el parlamentario lo aludió directamente. Marco, no vamos a necesitar todos. Basta con las patadas en las canillas, no se trata de pelearnos entre nosotros. Pensemos en las cosas en que nos une, decía Gabriel Boric. Ominami no se quedó callado y le dijo que no estaba para cuidarlo. En todo el debate, en todo caso, hubo calificativos para Boric. Le dijo que incurría en cantinfleos. Y al término del debate, Meo dijo que Boric era infantil y que no estaba preparado. Yasna Proboste buscó evitar la confrontación con un candidato en particular y en sus intervenciones intentó cuestionar de manera equilibrada tanto a Boric como a Kast. Ella decía, algunos creen que con los agitadores sociales van a lograr la transformación y otros, con los nostálgicos de la dictadura, dijo la senadora, quien vio menos protagonismo que Ominami. Y en el segundo bloque, Proboste pasó a la ofensiva contra Boric al señalar que su propuesta tributaria es voluntarista, al proyectar una recaudación de 8 puntos del PIB en 8 años. Eso es jugar con las expectativas, decía, de la ciudadanía. Proboste defendió además la labor de los gobiernos de la ex Concertación, dijo ser una heredera de ese periodo y recordó que los empresarios les dijo que fueron opositores a los cambios. Boric, por su parte, buscó insistir en que su programa sí da gobernabilidad y que se preocupará por el orden público, dos flancos por los que ha sido atacado en el último tiempo. Y repitió las declaraciones que ha dado frente a la acusación de acoso por parte de las mujeres mientras dirigía la FECH, una mujer en particular. Sin embargo, comentó que no ha tenido contacto con la supuesta víctima, pese a que la periodista Macarena Pizarro le dijo que la denunciante estaba dispuesta a recibir las excusas del candidato. Otro libreto reiterado de Boric fue buscar dar certeza respecto a su propuesta económica. Repasó las palabras que brindó a los empresarios en ENADE en cuanto a su propuesta de incluir a los trabajadores en los directorios de las empresas. Y también fue cuestionado por Sichel, que le recordó tuiteos en favor de Fidel Castro y Nicolás Maduro, así como su reunión con el autor del asesinato del senador de elegido en democracia. Fue lo que destacaba entonces parte de este debate. José Antonio Kast, por su parte, insistió en resaltar que el gobierno de Boric junto al Partido Comunista llevaría al país al fracaso y mostró una bandera de Cuba, señalando que apoyaba a los ciudadanos cubanos contra el régimen. También enfatizó en que va a defender la seguridad y el respeto del Estado de Derecho. Sin embargo, se le abrieron flancos en torno a las propuestas de su programa de gobierno. Llamaron la atención las diferencias que afloraron con el candidato Sichel en distintos aspectos. Al comienzo del debate, Sichel salió a cuestionar a Kass por la controvertida frase de las elecciones de 1989 que el abanderado republicano dio a corresponsales internacionales en comparación con lo ocurrido en Nicaragua. Sichel le recordó a Kass que en ese año habían personas todavía detenidas por parte de la dictadura. Según lo que explicaba, tenemos que dejar de hablar del pasado, citar a Pinochet como ejemplo de democracia me parece lo peor, decía Sichel. En 1989 había gente todavía que estaba detenida. Además, tras una diferencia en temas como el rechazo de Kast a la COP25 y la ley Cholito, en los temas genéricos, Sichel también buscó generar diferencias con Kast, mostrándose defensor del matrimonio entre personas del mismo sexo, o en resaltar que va a defender el Ministerio de la Mujer, y criticó a Kast por señalar que tiene amigos gay. Él dice, yo tengo amigos, no sé cuál es su orientación sexual, son mis amigos, dijo Sichel. Kass se defendió señalando que buscará aumentar los recursos para apoyar a las mujeres en su gobierno. Es parte entonces de lo que se generó en este debate de cara a las elecciones en primera vuelta. Las elecciones son el próximo 21 de noviembre y por supuesto ya pueden revisar dónde les toca votar en la página del CERVEL, cervel.cl. 6:42.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
En otras noticias les cuento que el Senado vota hoy como jurado la acusación constitucional impulsada por la oposición en contra del presidente Sebastián Piñera por Dominga. La presentación ya fue aprobada por los votos justos, 78 votos a favor, en cuanto a su admisibilidad por la Cámara de Diputados. Incluso se dio el inusual discurso de 15 horas del diputado Jaime Naranjo para que alcanzara a votar Giorgio Jackson. De otra forma, se habría perdido al no alcanzar el respaldo mínimo para su aprobación en la Cámara de Diputados. Ahora en el Senado, la presentación que busca la destitución del presidente requiere de 29 votos para prosperar. Vale decir, exige un quórum de 2/3 para su aprobación, la que se torna un poco probable al considerar que la oposición que promueve esta acusación por haber infringido directamente la Constitución y las leyes y haber comprometido gravemente el honor de la nación, suma 24 votos y no los 29 que tienen que tener para poder aprobar esta acusación. Por lo que requeriría de al menos 5 descolgados del oficialismo que respalden el libelo, lo que se ve por lo menos a esta hora bastante complejo. Incluso el senador de oposición Alejandro Navarro anticipó ayer que contarían con solo 22 votos y se requiere un quórum de 2/3 de 29, es decir, la acusación será rechazada y cada cual debe asumir la responsabilidad, decía el senador Navarro. Ante esas opciones, el Ejecutivo apuesta por el rechazo de esta acusación, según lo que explicaba ayer algunos ministros como Jaime Belolio, vocero de gobierno, dice que al Senado le toca otra pega de ser jurado, por lo tanto, lo que debe hacer cada uno de los senadores es escuchar los alegatos y en torno a eso tomar una decisión. Esperemos que no solo los parlamentarios de Chile Vamos, sino que mucho más allá, ojalá que fuese unánime, en rechazar esta acusación absoluta infundada, decía el vocero de gobierno. En paralelo, circuló una minuta del Ejecutivo en la cual se exponen los fundamentos que podrían desestimar esta presentación. Se expone, por ejemplo, que no existió ninguna intervención del presidente en la tramitación del proyecto Dominga, así como advertir que el carácter de la maniobra electoral de la acusación constitucional es evidente. Así entonces, a las 9:00 a.m, cuando comience la parte final de la acusación, la segunda presentada contra el gobierno en lo que va del actual mandato, una vez se abra la sesión, el secretario de la corporación, Raúl Guzmán, deberá hacer una relación o un resumen del libelo, serán unos 30 minutos, posteriormente va a ser el turno de los diputados Gabriel Silver y Gael Yomans y Leonardo Soto para formalizar la acusación. Van a tener ahí 60 minutos. Inmediatamente después es el turno de la defensa del gobernante a cargo del abogado Jorge Gálvez, que van a tener también 60 minutos. Culmina esa etapa, se pasa a la réplica de los diputados. por 45 minutos, igual tiempo se considera para la dúplica de Gálvez. Con esa intervención, cuando el reloj marque las 14 horas aproximadamente, finaliza la primera sesión de hoy convocada para conocer la acusación constitucional. Y a la vuelta del almuerzo, eso a las 3:30, según lo programado, se dará inicio a la segunda sesión del día. Y ahí cada senador tendrá 15 minutos para intervenir. Si los 43 senadores hablan los 15 minutos, la sesión podría terminar cerca o pasada la medianoche, tal como lo anticipó el vicepresidente de la corporación, Jorge Pizarro. Dado lo programado, la votación de la acusación se podría dar durante la transmisión del partido de las eliminatorias Chile-Ecuador, que va a ser a las 21:15 horas, según lo que comentaban. Sin embargo, lo que no prosperó fue una solicitud de más tiempo para exponer de parte de los diputados que formalizan en la acusación, cuando aún permanece en el recuerdo el alargue del diputado Naranjo. Ahora, también fue tema ayer las declaraciones del senador de la DC, Francisco Buenchumilla, a un medio de comunicación, en las que adelantaba su voto a favor de la acusación constitucional. Un cuestionamiento similar plasmó el gobierno en un documento interno en contra del senador del PS, José Miguel Insulza, por adelantar clara y expresamente juicio sobre una defensa y acusación que no ha escuchado. Previamente, el abogado constitucionalista, ex integrante del Tribunal Constitucional, Enrique Navarro, planteó inconveniencias de que un parlamentario anticipe su voto, dado que actúa como órgano jurisdiccional que resuelve como jurado. En todo caso, al tratarse de un órgano no letrado, no es propiamente un tribunal. Por lo anterior, el también académico de la Universidad Finisterra cree que la eventual inhabilidad quedaría entregada a la conciencia del juzgador, aunque expresamente no está permitida la ley y solo se podría aplicar de acuerdo a los principios de un justo, racional proceso que exige un juzgador imparcial e independiente. Asuntos que eventualmente podrían ser vistos al inicio de la sesión de hoy, que parte, como les comentaba, a las 9:00 a.m. 6:47.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y el Ministerio de Salud informó ayer que va a realizar cambios en el plan Fronteras Protegidas desde el 1 de diciembre, cuando se eliminarán todas las restricciones para salir del país. Es decir, desde esa fecha, todas las personas residentes en Chile, independiente de su edad, estado de vacunación o motivo de viaje, podrán salir del territorio nacional sin ningún tipo de restricción. Además, los cambios también consideran que a los 4 aeropuertos habilitados para ingresar al país, Santiago, Iquique, Antofagasta y Punta Arenas, se va a sumar los pasos fronterizos terrestres: Chacayuta, en la región de Arica, y Parinacota, Colchane, en la región de Tarapacá, y Pino Hachado, en la Araucanía. En total serán 7 los accesos habilitados para el ingreso al país. Y si bien por el momento solo estos pasos terrestres se abrirán, el gobierno también anunció que desde el 1 de enero... se va a habilitar otros 3 pasos fronterizos: Los Libertadores, Cardenal Zamoré y Río Don Guillermo. El subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, afirma que han anunciado desde ya cuáles se encontrarán habilitados y abiertos desde el 1 de enero, y eso también permite la seguridad para que las personas puedan programarse. Y dice que el proceso de apertura de los pasos terrestres significa además una importante labor logística por parte del Ministerio de Salud. Si bien se mantienen las medidas de precaución para el ingreso al país, también se generan algunos cambios que van a facilitar la llegada. En cuanto al test PCR exigido para arribar a Chile y el aislamiento para los viajeros a partir del próximo mes, se indicó que también se va a eximir de este proceso a toda persona, independiente de su nacionalidad, que tenga una dosis de refuerzo aplicada por los últimos 6 meses antes del viaje y que esté registrada con la validación en su pase de movilidad. En ese sentido, lo que explicaba la subsecretaria Daza es que deberán testearse en el punto de ingreso y realizar aislamiento hasta el resultado negativo. Aquellas personas que tengan pase de movilidad pero que no cuenten con su dosis de refuerzo, aquellas personas que no tienen sus vacunas validadas independiente de su nacionalidad, deberán testearse y hacer aislamiento. Para este grupo de personas, la cuarentena se extiende por 5 días, aunque su resultado de examen sea negativo. Pablo Vial, infectólogo y miembro del Consejo Asesor, dice que le parece totalmente adecuada la medida, que es muy difícil mantener restricciones de salida y de mucha gente que lo necesita y que ha tenido planificada por largo tiempo una salida. Y las restricciones se justifican en la medida que hay una situación epidemiológica severa, así que él decía que encontraba que estaba bien. parte de los anuncios. Entonces, desde el Ministerio de Salud aseguran que se va a reducir los plazos para la homologación de la vacunación en el extranjero, un tema que están pidiendo sobre todo desde el sector turismo. 6:50.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y también les cuento en el ámbito nacional que el director del Registro Civil dejó sin efecto la licitación pública adjudicada el mes pasado en la unidad temporal de proveedores a Aicino, consorcio chino-alemán formado por Aicino Corporation y otras empresas, para fabricar las cédulas de identidad y pasaporte en los próximos 10 años por un monto de 205 millones de dólares. Según el servicio, la decisión fue tomada tras solicitar una serie de antecedentes y en el cumplimiento de lo señalado en el punto 20 de las bases administrativas de la licitación, a efectos de verificar antecedentes necesarios para culminar con la firma respectiva del contrato. El comunicado del Registro Civil señala que se le pidió al adjudicatario que informara sobre una serie de inconsistencias contenidas en su oferta y que UTP Aicino respondió a la información pedida de forma improcedente, por lo que no dio respuesta a los requerimientos exigidos. Esto es lo que dicen, y dicen también que la inconsistencia detectada, no aclarada por el adjudicatario, implican una vulneración en el pacto de integridad establecida en la base de licitación. Es parte entonces de lo que se ha dado a conocer. Según lo que se apunta, la primera reacción se tuvo en Estados Unidos por adquirir este nuevo proveedor de carnés y de pasaportes. Y por supuesto vino de Estados Unidos, y en esa tiene que ver por la visa waiver. La visa waiver significa mucho y es una herramienta que se entrega solo a algunos países. Consiste en una confianza de que los chilenos que van a Estados Unidos no van de mala manera. Y para algunos académicos esto se podría haber anticipado, en el sentido de saber que había una desconfianza, que no la tiene Chile, pero sí la tienen otros países como Estados Unidos, en las actuales relaciones y el uso que podría dar China. Recordemos que esta es una empresa Aicino chino-alemán, y por eso se habría generado esta situación, que habría preocupación por lo que podría haber pasado con la visa waiver. Bueno, finalmente esto se descartó. El Registro Civil dejó sin efecto la adjudicación de este grupo chino-alemán, aludiendo a inconsistencias y riesgo de perder la visa waiver con Estados Unidos. 6:53.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
En noticias internacionales, la Casa Blanca condenó las represiones del régimen cubano contra las protestas nacionales que habían sido convocadas para exigir la liberación de los presos políticos y exigir también la defensa de los derechos humanos. Según lo que explicaba el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan en un comunicado, es que ante las manifestaciones pacíficas previstas, el régimen cubano, como era de esperarse, desplegó una serie de duras penas de presión, detenciones esporádicas, tácticas de intimidación y actos de repudio, todo en un intento de silenciar la voz del pueblo cubano que clama por un cambio. La dictadura comunista de Cuba había inundado las calles de la capital, La Habana, y otras ciudades con policías y agentes de seguridad, arrestando a varios disidentes prominentes y desconfiando a otros de sus hogares. La presencia policial, el arresto y la inmovilización de varios líderes de la disidencia impidieron ayer la realización de la manifestación prohibida por el régimen, que se burló diciendo que fue una operación fallida de Estados Unidos. La plataforma opositora cubana Archipiélago denunció ayer arrestos y prisiones contra quienes tenían previsto participar en las movilizaciones de este lunes contra la dictadura cubana, que semanas atrás avisó a los organizadores de las consecuencias legales de las que se podrían enfrentar si alentaban unas protestas que no estaban autorizadas. Fueron las reacciones que se vieron sobre todo desde Estados Unidos por estas manifestaciones en Cuba del 15 de noviembre, el día de ayer. 6:54.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Bueno, y se disparan las pérdidas de las ISAPRES en el tercer trimestre y septiembre suma 138 mil millones de pesos. Durante el primer semestre de este año, las ISAPRES abiertas anotaron pérdidas en el gremio que las agrupa y calificó como el peor semestre registrado en los últimos años, tras acumular una merma de 47 mil 829 millones de pesos en junio. Esto se compara con las ganancias de los 18.863 millones de pesos de igual periodo en 2020 y con las utilidades de 197 millones de pesos del primer semestre del 2019. Y el tercer trimestre de este año no fue más auspicioso, al contrario, la industria sumó otra fuerte pérdida. De hecho, esta casi se triplicaron al cierre de septiembre. Lo anterior, toda vez que terminaron al noveno mes del año sumando 138.000 millones de pesos, según señalan fuentes conocedoras del sector. Dicha cifra es más que todas las utilidades que lograron en el año 2019 y 2020. Por otro lado, tales pérdidas se comparan con las ganancias por 66.400 millones de pesos que anotaron en septiembre del año pasado y con las pérdidas por 6.935 millones de pesos que registraron al tercer trimestre del 2019. Así las cosas, al ver solo el tercer trimestre del 2021, las pérdidas fueron cercanas a los 90.000 millones de pesos. Esto representa más del doble de las pérdidas que registraron en el segundo trimestre, cuando fueron 40.703 millones de pesos. Parte entonces de la situación de las ISAPRES que se destaca en la prensa el día de hoy. 6.56. En Consorcio, contratar un seguro de vida para ti y tu familia de manera 100% digital es posible con videollamadas a sus ejecutivos, quienes te ayudarán a elegir la combinación de protección y ahorro que necesitas. Conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y hoy Conexión IP llega con una nueva sesión de su segundo ciclo para enterarse y discutir de los temas más relevantes de la contingencia. Hoy, martes 16 de noviembre, al mediodía, la quinta sesión, producción y huella sostenible. Así que imperdible esta Conexión IP que parte su nuevo ciclo el día de hoy. Nos vamos, viene de un punto a